La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Vive las nuevas temporadas de la Liga Santander, Premier League y Bundesliga, completas en vivo, en exclusiva. Además, continúan las eliminatorias sudamericanas y europeas al Mundial de Qatar 2022. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Buenas tardes, bienvenidos al Wiri Wiri al aire el 26 de agosto, jueves 26 de agosto del año 2021. Rodrigo Arias, Marcelo Betancur, un servidor de ustedes, Cristian Villalta, produce Manuel Rancher, el señor Samuel Martel, Femenina Fiesta Tigo Sports, mucho para compartir en este jueves. Lo vamos a pasar muy bien. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludo para todos. Si se está moviendo, bueno, hoy fue el sorteo de la Champions. No quedó tan complicado para los más potentes, más que por ahí algún grupito
del,
que quedó por ahí.
Los de Milán van a llorar, pero la sí. Gente que sigue los equipos grandes está tranquila.
Eran el coco del cuarto bombo. Y pues nada, parece que hay muchísimos rumores de que se mueva de última hora el mercado europeo.
Bastante.
Además. Bastante, sí.
Y además el partido de El Salvador-Estados Unidos hoy sí está comenzando a calentar. ¿Qué tal, Rodrigo Arias?
Muy bien, un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. Me encantó ver el sorteo, entre comillas, sorteo de la UEFA, donde parejan al City y al Paris Saint-Germain. El City, el equipo donde posiblemente llegue Cristiano Ronaldo, y me van a decir que los de la UEFA iban a desaprovechar esa oportunidad de mercadeo monstruoso de enfrentar a Messi y a Cristiano en la Champions. No. Eso me sonó a todo menos a sorteo.
Bueno, no sé, a mí me venía contando el señor Betancourt que puede haber una carambola y que terminen jugando hasta en el mismo equipo esos dos.
Sí, sí, está bien.
Si es que el Madrid finalmente se lleva a Mbappé, subió la oferta, ¿no?
Hoy hicieron de los periodistas que con que más credibilidad cuentan en Europa, aseguran que hoy fueron 200 millones los que le ofreció el Madrid al PSG y es la última oferta que le van a hacer.
Yo creo que se va ese tipo.
Sí, es probable.
Y con esa plata el PSG no le interesa al jeque meter la plaza fija a un banco, ¿verdad? Así es que ya veremos. A mí me encantaría, sería muy divertido, qué sé yo, que llegara Cristiano Ronaldo o cualquier otro, el que se te ocurra, ¿verdad? Sí. Ya es como para volver más obscena la apuesta por la Champions que está haciendo el Paris Saint-Germain. Pero bueno, eso está muy lejos. Lo que está bastante cerca es el partido del Salvador-Estados Unidos. Estados Unidos dio a conocer hoy su nómina, sí. Y no se guarda nada.
Sí, hay varios nombres que llaman la atención, que resaltan en la lista de Berhalter. Uno obviamente es Christian Pulisic, que está un jugador que había dado positivo de COVID. Supongo que se lo incluyen es porque su reacción ante el virus ha menguado y podría estar. Otro nombre para mí salta también, el de Cristian Roldán, porque ha estado jugando bien, fue capitán del equipo de las Estrellas de MLS, así es que podríamos ver el duelo de los hermanos Roldán en el Cuscatlán, si es que llega a jugar Cristian en San Salvador, porque su hermano Alex seguro será titular con la selecta.
Y también está Weston McKennie y también está el señor Serginho Dest, sí. Que creo que eran los... Sí. En los que estaba puesto un poco más el ojo del público salvadoreño, ¿verdad?
Sí, uno de los más esperados también es Tyler Adams. Este es un mediocampista del Juventus, rapidísimo. Y el cerebro, que es Gio Reyna, que parecía que se lo perdía por lesión, pero ya entró a la nómina para jugar con el Dortmund este fin de semana. Entonces, Gio Reyna viene.
Ahora, no se ha confirmado que Estados Unidos venga el domingo, ¿verdad?
No, no se ha confirmado. Esa es la versión de la Federación Salvadoreña de Fútbol.
Ok. Y en el caso de El Salvador, la nómina probablemente se haga pública este día, ¿no? Aunque ayer Hugo Pérez reveló que hay 10 legionarios en la convocatoria, incluyendo un jugador que no estaba en el radar, que es Cristian
Martínez.
Martínez, que juega en Costa Rica.
Sí. En el San Carlos de Costa Rica.
Este fue incluso seleccionado juvenil, Tico, en algún momento. Jugó en Saprissa, juega en San Carlos, como dicen ustedes. Noticia inesperada, ¿no? Y la otra cuestión no la estaba compartiendo hace un ratito Samuel Martel, Chelo.
Bueno, que hoy, esta mañana hubo una reunión entre los presidentes y la federación. Llegaron al acuerdo de que los jugadores de la que van a llamar en la nómina se van hoy en la noche para la selección y que el fin de semana habrá jornada normal sin seleccionados. Así que...
Es decir, que todo el zipizape fue por lunes, martes, miércoles y un cachito del jueves. Se pudo haber resuelto de mejor manera, ¿verdad? Ahorrándose todo el drama y el estira y encoge. No vamos a poder decir que el resultado dependa de lo que se trabajó o no se trabajó en estos días, pero pudieron evitarse todo el show característico de nuestro folclore futbolístico. Pero bueno, en fin, la cosa es que ya esta noche entonces los jugadores se concentran. Yo no espero mayores sorpresas en la convocatoria tampoco. Me parece que si nos ponemos rigurosos con papel y lápiz, aquí mismo armamos cuál va a ser la convocatoria. Así que tampoco hay espacio para el misterio.
Sí, lo que decía ayer Hugo Pérez, que viene Amando Moreno, viene Eric Zabaleta, viene Joaquín Rivas, viene Joshua Pérez, también viene Walmer Martínez, que son así, y Alex Roldán, que son los que vienen de fuera, además de Darwin Serén, que es
el Cacho Larín.
Alex Larín y
Enrico, ya está.
Bueno, Enrico Dueñas, que ya lo teníamos confirmado, ¿sí? Y los de la liga local básicamente son la gente que sale de Alianza, la gente que sale de Águila, los de Chalate, y vamos a ver si llama algo del Firpo y del FAS. Uh-huh. Y hasta ahí.
Es decir, si llaman a Vigilia Reyes, porque Wilma no me a Wilma yo no lo veo en la foto ahorita. Sí. Ya tuvo un primer encuentro, un primer contacto ahí, pero sí me parecería sorpresiva la presencia de Wilma. La de Kevin Reyes no me sorprendería tanto. Pero bueno, esa tarde estoy seguro que conoceremos la nómina. Solo una pregunta, ¿qué opinan de que Joshua Pérez, que se ha quedado sin equipo, sea convocado?
A mí no me extraña que sea convocado, sí me extrañaría que sea titular. Porque el mismo profesor Pérez ha hablado en bien de los jugadores que tienen más ritmo de juego. Y es cierto, la ventaja de Joshua es que conoce el sistema, que vino trabajando en todos los microciclos pasados, que estuvo en la Copa Oro, fue titular. No me extraña que sea convocado, pero ya en el 11, ahí sí me extrañaría, porque no ha estado compitiendo y no es lo mismo que ha trabajado, que pudo haber trabajado muy bien en casa, pero no es lo mismo que estar en una cancha.
Sí, lo cierto. Y yo creo que a Joshua le ha hecho bastante concesión, de los que más concesiones ha recibido, porque ha sido inamovible por ahí por derecha. Es decir, sin importar el rendimiento de Joshua Pérez, siempre Joshua Pérez ha sido titular en el siguiente partido, por ejemplo. Entonces, te diría yo que no me extrañaría que fuera titular, por el lugar en que lo tiene Hugo Pérez en la selección. No, yo creo que de repente Alex Roldán puede que esté en un mejor momento, porque sí ha estado jugando como titular dos o tres veces por semana Alex Roldán con el Seattle Sounders, así que me parece que sería una elección mucho más lógica.
Pero cuando te refieres al lugar en el que Hugo Pérez tiene a Joshua Pérez, te refieres a la ponderación que hace Hugo Pérez de algunas de las cualidades futbolísticas de Joshua, o simple y sencillamente porque hay un nexo, un vínculo familiar.
No, yo creo que le gusta el jugador, básicamente. Bueno.
Correcto.
No creo que Hugo haga ese tipo de concesión por eso.
Yo tampoco, pero para precisarlo.
Pero y te vas dando cuenta cómo van quedando en el pasado nombres, que ya ni siquiera es polémica. No va a llamar a Nelson Bonilla, según entiendo, y nadie hace un escándalo ya por eso. Digo, este ya es como el tercer o cuarto jugador que va quedando fuera de la selección poco a poco y ya está.
Ok, muy bien. Óigame, tenemos en línea a Cristian Alonso Martínez Mena, jugador que pues el público salvadoreño conocerá en los próximos días. No había estado en el radar. Uh-huh. Vamos a saludar a Cristian, un volante de 27 años. Hola, Cristian, bienvenido al Wiri Wiri al aire de El Salvador. ¿Cómo estás?
Hola, saludos. Buenas tardes. Espero que estén bien todos.
Pues aquí, mi amigo, queriendo conocerlo, la verdad ha sido toda una novedad para todo el periodismo deportivo salvadoreño, saber que pues vamos a tener este refuerzo contigo y con tus virtudes. Entiendo que, supongo que también a ti te ha tomado, no por sorpresa, pero que debe ser emocionante, ¿no? Recorrer ahora un camino que tal vez no estaba en tus planes hace un par de años, Cristian.
Sí, claro que para mí es importante. Creo que estoy sumamente ilusionado, agradecido con la oportunidad, ¿verdad? Y no, creo que a tomarlo con la mayor seriedad, ¿verdad? Sé lo importante que es para El Salvador, tratar de lograr esa ansiada, clasificación, ¿verdad? Una Copa del Mundo, creo que importantísimo, sumamente, como le digo, ilusionado, agradecido con la oportunidad y estoy súper contento de tener esa posibilidad de poder representar a El Salvador, ¿verdad?
Cuéntanos, ¿tu papá es salvadoreño, Cristian?
Sí, exactamente, mi papá es salvadoreño, entonces por ende yo tengo la posibilidad de jugar para El Salvador.
¿Cómo se llama tu papá?
Mi papá se llama Edgar Martínez Caballero.
¿De dónde es nativo don Edgar Martínez?
Él se vino cuando tenía como 10 años para Costa Rica.
Ah, okay.
Ya. Y mi papá es nativo de Usulután.
Muy bien. ¿Y tú, Cristian, entonces tienes familia acá en el país? ¿Has venido recientemente o no?
Sí conozco el país, por lo menos ahí San Salvador, sí he tenido la oportunidad de ir por lo menos unas cuatro ocasiones, también a jugar, y sí, tengo familia, familiares que son hermanos de mi padre, pero ellos viven ahí también, no viven cerca de la capital, sí viven un poco alejados.
Okay. Ok, muy bien.
Oye, Cristian, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso para que tomaras la decisión de acercarte de una vez a la selección?
Bueno, creo que gota que derramó el vaso no lo veo tan así. Creo, como le digo, para mí es un totalmente orgullo ser seleccionable para El Salvador. Como le digo, yo... obviamente nací y crecí aquí en Costa Rica, pero también tengo sangre de El Salvador y para mí siempre he estado en la órbita aquí de la selección de Costa Rica. He tenido procesos menores, por ahí tuve la posibilidad de votar con la selección mayor también, pero también creo que el proyecto que tiene El Salvador es muy muy bueno. Creo que El Salvador ha crecido muchísimo, y creo que es importante crear esa competencia interna que quiere crear el profesor. Creo que hay grandísimos jugadores, por ahí conozco a varios, he visto jugar a muchos, y sé la calidad que hay en El Salvador, y va a ser importante crear esa competencia. Creo que es importante competir, ¿verdad?, por un puesto, porque eso elevará el nivel de todos los jugadores y eso es importantísimo. Creo que ahí estoy ilusionado de conocer al grupo, de entender rápidamente la idea, ¿verdad?, lo que quiere el profesor, y básicamente trataré de dar siempre lo mejor. Me caracterizo por ser muy, muy esforzado en ese sentido, y como le digo, si me toca la oportunidad de representar a El Salvador, lo haré, trataré de hacerlo de la mejor manera, y siempre dejando todo por ese gran país, ¿verdad?
Cristian, nominalmente te conocemos por referencias como volante de contención. ¿Solo en ese sector te mueves o has jugado en otras posiciones?
Bueno, básicamente sí, me caracterizo por ser un volante 5. Soy un volante más de recuperador, digamos. Tengo el énfasis más en recuperación. Y sí, pues, a veces pues, también podría desarrollarme ahí un poco de mixto, más suelto, pero sí, mi posición natural sí es volante 5, digamos. Sí, tengo más tiempo jugando en esa posición, es la posición que me siento más cómodo.
Oye, Cristian, ¿y cuál es el trámite que te hace falta para poder jugar con la selección? ¿Es el pasaporte o hay algo más que hay que hacer?
No, solo sería el pasaporte. Solo sería el pasaporte.
Ok, entonces me imagino que cuando vengas, la próxima semana harás ese trámite.
Sí, bueno, ahí estoy en coordinación
Con
con
Diego.
Diego Enríquez. Ajá, entonces por ahí vamos a ver qué me comenta él cuando llegue la próxima semana, a ver si podemos agilizar eso y esperando que todo sea de la mejor manera, ¿verdad?
Oye, Cristian, ¿cuál fue tu form ¿a dónde te formaste futbolísticamente? ¿En qué escuela o en qué club de fútbol de Costa Rica?
Yo soy nativo de Liberia, hay una
Ah,
zona aquí en
sí.
Guanacaste. Guanacaste de Liberia, yo salí de ahí.
De Liberia mía.
De Liberia mía, exactamente, pero en ese ya no se llama Liberia mía desapareció. Entonces ahora era Municipal Liberia, ahora, hace algún tiempo era Municipal Liberia. Yo, bueno, salí de ahí, me formé ahí, hice divisiones menores ahí, y de ahí pasé a Saprissa. Estuve 3 años ahí en Saprissa. Y de ahí ahora tengo ya 2 años y medio de estar aquí en San Carlos.
¿Cómo definirías tu estilo de juego, Cristian?
Bueno, yo creo que me caracterizo por ser un jugador bueno en la marca. Creo que tengo muchísima intensidad en ese sentido, tengo mucha agresividad, buen pasador, me gusta el toque corto también y depende de la idea del profesor. Y no, creo que básicamente me caracterizo por eso, porque soy muy esforzado dentro de la cancha y me gusta también salir jugando el pie a pie. Creo que eso es muy bonito en el fútbol y más o menos me caracterizo por eso.
Bueno, pues nada, pronto te conoceremos, Tocayo. Así es que nada, un abrazo, un saludo y pues nada, hay que seguir con todo.
Así es, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de conocerme un poco y como le digo, si se da la posibilidad voy a estar contento y la tomaré con la mayor responsabilidad y agradecerles a todos, ¿verdad? Por estar ahí pendiente y que me den a conocer un poco con la gente de allá también, ¿verdad?
Formidable, Cristian, un abrazo.
Pura vida, muchísimas gracias.
Bueno,
Saludos.
saludos. Bueno, el señor Cristian Alonso Martínez.
Pura vida.
Martínez Mena.
¿Sabes
Bueno.
qué? Faltan, quiero ver, 10 minutos para que la federación revele la nómina a las 12:30 p.m.
¿Viste cómo
por
sabe?
YouTube, porque aquí dice ya,
Ah,
ellos ya
sí.
anunciaron que en 10 minutos van a 12:30 p.m. lanzan el video con la convocatoria de la selección para estos
Ah,
tres
lo
partidos.
anunciamos aquí en vivo también,
Podría
entonces.
ser, sí,
Sí.
aquí vamos a estar todavía.
Bueno, entonces vamos aquí a ponerle dramatismo. Bueno, vámonos a una pausita, ya regresamos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. We'll be right back. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
¡Wow! 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 Con Sky Familiar.
Vive las nuevas temporadas de la Liga Santander, Premier League y Bundesliga, completas en vivo, en exclusiva. Además, continúan las eliminatorias sudamericanas y europeas al Mundial de Qatar 2022. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Continuamos con el Wiri Wiri al aire. Las eliminatorias sudamericanas y europeas en vivo, en exclusiva por Sky Familiar. Contrátalo al 2205-8585. Se abre un larguísimo periodo eliminatorio. Solo se jugarán partidos ligueros el fin de semana, ¿no? Y luego Conmebol, UEFA, Confederación Africana, Asiática, CONCACAF, solo Oceanía está todavía intentando averiguar si le dan ya el pase a Nueva Zelanda o la van a hacer jugar contra Tuvalu y contra Vanuatu. Pero será una cosa kilométrica lo que vamos a vivir.
Sí, lo de
África, triple.
Lo de África y Asia es apasionante, es de muy dificilísimo también.
Sí. Qué difícil es el eliminatorio, sí. Correcto. ¿Qué me está mandando? ¿Qué me está mandando usted aquí, señor? Ah, la nómina de los ticos. Ah, mira, los ticos. Va Keylor. Convocado Keylor Navas, y de ahí pues matar, bueno, los de la Copa Oro, ¿no? Waston, Matarrita, Brian Ruiz, Campbell, Borges, Celso Borges, sí.
Los veteranos, ¿no?
Sí, los veteranos. Ahí los veteranos. ¿Contra quién van los ticos? Disculpen mi... Panamá. Es el primer partido de Costa Rica de visita en Panamá. Ok. Bueno, se va a poner esto muy sabroso. Me tiene usted en ascuas. Entonces, en 5 minutos conoceremos la nómina.
En 4.
En 4. Qué bárbaro de Betancur. Bien.
La era del YouTube, vea.
Sí, claro. ¿Cuántos jugadores son los convocados? 23. 27 convocados.
Creo que es jornada triple, ¿no?
Sí. Es por la y por el COVID también.
Sí. Y no creo sinceramente de que se pueda repetir una alineación por 3 partidos seguidos. O sea, tiene que haber cambios por la intensidad de los partidos. Puede que haya 2 amarillas contra Estados Unidos y contra Honduras y Canadá ya no se pueda. Hay muchas circunstancias en esta triple fecha.
Bueno, sabemos que son 10 legionarios, o sea que los que faltan son 17 jugadores.
Sí.
Porteros, 3 porteros, ya sabemos 2, ¿verdad?
Caravantes y
Gonzalo. Armémosla rápido aquí, mira, Mario y Caravantes. Hay que elegir un tercero.
Me imagino que puede ser el chico de la Alianza, ¿no? Sergio Cibrián puede ser.
Yo más creería que Playtest. Yo digo que Playtest.
Playtest, okay. Vamos a ver.
Va, Playtest, muy bien, ahí están. Muy bien. Defensas, ¿a quiénes van a convocar?
Bueno, van a llamar a Tamacas.
Sí.
Sí,
sí, claro. ¿Verdad?
Los nacionales, estamos en los nacionales, sí. ¿Verdad?
Tamacas. Ronald Rodríguez.
A Ronald.
A Alexis Renderos.
Renderos.
No sé si a
Roberto Domínguez.
Bueno, Roberto Domínguez, sí.
Y para de contar.
No, de Firpo.
Porque ahí tienen que llamar a Zabaleta y al Cacho.
Y a Larín, sí.
No, pero ¿cómo se llama el
defensa? Vigil. Bueno, Vigil, pongamos a Vigil. Va. Digamos que solo aquí ya llevamos 3, 6, 8 jugadores. Nos quedaría espacio para 9 de la liga local, entre volantes y delanteros.
Sí, estamos hablando de Narciso Orellana y Monterrosa, ¿verdad?
Esos son fijos.
Orellana y Marvin son fijos. Creo que Rugamas también será fijo, David
Rugamas. Y Jairo.
Jairo también tiene que estar. Si nos quedan espacios para otros 5 jugadores, ahí es a donde sí creo que podría haber una que otra sorpresa. Para mí puede que Kevin Reyes entre, ¿sabes?
Por lo que hizo en Los Ángeles.
Sí. De repente puede que llamen a este chico que fue suplente de... que sustituyó a Narciso en alguno de los partidos.
¿Isaac Portillo?
No.
¿Cartagena?
Cartagena. Yo lo pondría como una opción. Y no sé si Gerson Mayen. Me extrañaría que si tenés 27 cupos no metas a Gerson. Y luego, pues, nos quedan un par de espacios todavía.
¿Y algún otro delantero? ¿Será Steven Vázquez, tal vez?
Puede ser. Steven Vázquez puede ser.
Sí, la cabrita.
Y pues si metes a la cabrita, se acabó. Ya estuvo. Aquí están 17 jugadores. Uh-huh. Yo te digo, puede que uno o dos nombres no nos peguen con lo que está a punto de divulgarse, pero lo que queremos ilustrar no es que, como saben los del Wiri Wiri, no, es que está bastante claro, luego de los partidos que hemos visto, de la Copa Oro, de los distintos campamentos, de los juegos amistosos, que Hugo Pérez ya encontró, pues, no solo la base, la columna vertebral, sino, pues, digamos que los que puedan andar en la periferia y para de contar, yo creo que aquí están todos. Sí. Me extrañaría que salga alguien de los que no hemos mencionado aquí.
Y los jugadores que a él le gustan, además, sobre todo, que ya los vio y dijo, bueno, me parece este jugador o no, por más que estemos, hay en debate por alguno u otro, pero eso es básicamente.
Sí, quizás las bajas de los lesionados, creo que si hubiera estado el Choma Márquez sano y el Isaac Portillo hubieran estado ahí. Pero están lesionados, sí, no pueden jugar, así es que por ahí están ausentes.
Ahora, si algo caracterizó, bueno, una de las cosas que caracterizó la gestión, la segunda gestión de Carlos de los Cobos, fue la impresión que teníamos muchos de que siempre faltaban dos, tres, cuatro jugadores que estaban pasando por un buen momento y que además siempre sobraban dos o tres cuya presencia ahí era difícil de entender. Me parece que hay muy poco debate en este momento respecto de la presencia o ausencia de algún jugador. Incluso el tema de Celaya creo que ha perdido bastante temperatura. Sí. Creo que ese es un mérito que hay que darle al cuerpo técnico.
A veces pienso en Kevin Santamaría, porque siempre está metiendo goles en Sudamérica. No sé, ni siquiera se ha probado. Y me parece que podría ser una opción, pero no es algo tan visible ese debate.
Pues sí, pero yo creo que el tema también pasa por que los que han venido, por ejemplo, Eric Zabaleta ha hecho olvidar bastante a cualquier otro que ha llegado, por ejemplo, y esos jugadores son para mí los que han permitido que te cambie un poco la óptica acerca de cuál es los jugadores que tienen que estar en la selección.
Te digo, creo que otro de los grandes, no un favor, pues, no. Pero algo positivo que ha ocurrido es que Hugo Pérez nos ha ilustrado cómo procedes tú con una renovación. Tú procedes con la renovación simple y sencillamente haciéndola, ¿verdad? Y no discutiéndola ni dándole demasiadas vueltas. En el tema de la portería, Henry Hernández y Benji Villalobos fueron sí o sí los que tenían que estar, ¿verdad? En algún momento Derby y Carrillo también. Yo creo que ningún otro arquero en los últimos 7 años tuvo posibilidad de ser titular en esa posición. Uh-huh. Y Hugo Pérez de un plumazo dijo no. Sobre Benji ni siquiera se ha pronunciado como sí lo hizo sobre Fito hace algunos días en uno de nuestros espacios. Pero sobre Benji ni siquiera incluso reconoció las cualidades de Benji, pero pasó de largo. Sí. Sobre Henry Hernández ni siquiera habló. Y ¡pum! Arqueros nuevos.
Sí. Y no están ahí en la pole position para si se lesiona Mario González.
No.
Es que vaya a entrar Benji, ¿no? O sea, si, de hecho, si él pudiera, aquí estuviera Tomás Romero.
Tomás Romero, correcto.
Cinco segundos, ¿eh? Hay un conteo en la página.
Qué bárbaro. Pero era necesaria una renovación, claro que sí. Y no porque hubiese mejores o peores, es que el fútbol te pasa factura a nivel internacional, a menos que tú seas un fuera de serie después de cierta edad y ya no puedes tú estar compitiendo con la gente de la generación que va empujando. Entonces, a mí eso sí me ha gustado. Fíjate que Hugo tampoco ha hecho un drama al respecto, no ha adoptado una pose en lo absoluto, sino que creo que ha cedido a la lógica del fútbol y al empuje de la generación que viene a hacerse cargo.
Pues. Sí, mira, lo que también es cierto que, por ejemplo... O sea, y no nos debería sorprender, pero Enrico Dueñas va a competir con Marvin por el puesto.
Sí.
si Cristian Martínez demuestra un poco, va a competir con Narciso Orellana. Uh-huh. Y ya solo eso es un terremoto que nadie se hubiera pensado que uh-huh. en 2019, que sí, que podríamos jugar en 2021 sin Narciso y sin Monterrosa, por ejemplo. Uh-huh. Eso es una presión sobre los jugadores de la Liga uh-huh. Nacional para dar el siguiente paso. Yo creo que Marvin, por ejemplo, de repente no jugó sus mejores partidos, pero sale contra Qatar de cambio. Y demuestra que yo también quiero pelear por sí. el puesto, es decir, tienen que demostrarlo.
Sí, mira, ahí es un cambio fuerte el que estamos viendo. Estamos hablando de 10 jugadores que no militan en la liga doméstica. Es cierto, 10 de 27, pero en una alineación titular puede que sean mayoría los jugadores que no son de nuestra competencia, ¿verdad? Y que nunca han tomado parte de la competencia salvadoreña. Si eso no mueve la reflexión a nuestro fútbol, pues yo no sé qué más lo puede mover. Es un dato, ¿verdad? Va a ser una realidad, sí. uh-huh. eventualmente.
¿Cuántos van a debutar en el Cuscatlán?
Sí, sí. Cierto.
¿Cuántos conocerán El Salvador sí. por primera vez?
Cierto. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Ya tiene usted ahí...?
No, lo que pasa es que no lo están haciendo con gráficas, sino con...
Es un show.
Están entrevistando a Hugo Pérez... Y él está en la pantalla.
Pareciera que aquí está ya. Jonathan Guardado, Mario González y Kevin Caravante son los porteros.
Bueno, entonces aquí se nos cayó Playtex, entra Guardado. Muy bien. Pero no creo que sea... No creo que haya otro nombre que no se nos haya ocurrido, sinceramente.
Sí, no.
Bueno, ahí no hubo sorpresa.
Sí, alguien muy parecido a Gonzalo Higuaín está entrevistando a...
Aquí están los defensas.
Vamos con los defensas.
Roberto Domínguez, Ronald Rodríguez, Eduardo Vigil y Lisandro Claros.
¿Se quedó fuera Brian Tamacas?
Alexis Renderos.
¿Y Tamacas?
No, pero creo que no están. No, estos no, son los centrales, quizá.
Ah, ajá. Muy bien.
Aquí están los laterales.
No lo habíamos considerado.
No están los laterales. Estos son todos son defensas. Incluye a Larín, a Chalatío Lemus, Eric Zabaleta y Brian Tamacas.
Eso.
A Lemus tampoco lo...
Sí, que es el suplente de Larín, ¿verdad?
Aquí están los volantes, sí. Ya los empiezo a decir.
Tuvo un buen partido Lemus contra Costa Rica. Tal vez fue, para mi gusto, el más rescatable del partido.
Sí, está Melvin Cartagena, Narciso uh-huh. Orellana, Alex Roldán, Darwin Serén, Marvin Monterrosa, Amando Moreno, Enrico Dueñas.
No apareció entonces Gerson Mayen. Uh-huh. ¿Verdad? Tampoco Kevin Reyes.
Exacto.
Ni Wilma Torres. Uh-huh. Pero eso ya lo habíamos comentado.
Sí, aquí faltan todavía los extremos y el delantero.
Uh-huh. Ok, hasta el momento, pues no hay sorpresa, ¿verdad?
Casi
todos.
Aquí están los delanteros. Joshua Pérez, Jairo Enríquez, Eric Rivera, ¿vale? Pero es una sorpresa, uh-huh. Joaquín Rivas, Walmer Martínez.
No lleva a Steven.
Ni a Cabrita.
Ni uh-huh. a Cabrita. Uh-huh.
No mencionaste a David Rugamas.
No
lo lleva.
Va a Eric Rivera.
Eso sí me parece curioso e interesante que uh-huh. Eric Rivera, que creo que ha tenido poco tiempo para mostrársele al cuerpo técnico, finalmente recibe uh-huh. el voto de confianza y lo pierde David Rugamas.
No, mira, aquí hay una lista de sustitutos y mencionan okay. a Cristian Martínez, Harold Osorio, Kevin Reyes y Steven Vázquez.
Claro. Estos son los que no entran en la lista de los 23, que probablemente no van a estar en el banquillo, pero están ahí por si acaso, uh-huh. ¿verdad?
O sea, Steven Vázquez le ganó la puja, al menos por esa posición, a David Rugama, entonces.
Sí.
Exacto. Y entra Harold Osorio al volante.
Y Kevin Reyes se confirma. Sí. Vea que hizo buen partido.
Bueno,
sí.
Lo habíamos anotado como una posibilidad. Uh-huh. Bueno, entonces ahí está la nómina del Salvador para los partidos contra Estados Unidos del próximo jueves. En una semana estaremos jugando contra Estados Unidos. Uh-huh. Del domingo 5 contra Honduras, ambos partidos en el Cuscatlán, y del miércoles 8 contra Canadá en Toronto. Ahí está ya.
Mira, sin planearlo salió.
No, mira,
lo dimos en vivo.
Es una renovación.
Sí, es otra cara de la selección.
Es una renovación profunda. Lo de Vázquez me llama mucho la atención, uh-huh. porque a ese jugador no lo han podido ver lo suficiente incluso. Recordemos que le ha costado ver minutos en la titular mayor del Águila uh-huh. y estuvo unos cuantos minutitos en el partido contra
no volvió Costa Rica. A jugar después de que hizo los goles. Uh-huh. Ayer no jugó, por
ejemplo. Harold Osorio ayer ni siquiera fue convocado a la Alianza FAS.
Miren, este fútbol tiene mucho por mejorar. No puedo decir más. Pero que un jugador que está teniendo esa proyección no vea minutos, es difícil de explicar. ¿Verdad? Es como... ¿Cuál es la lógica?
Ni siquiera lo convocan.
Sí, tiene que ver también con la presión que se vive. Pierden 3 partidos y ya echan al técnico. El técnico no se la va a jugar. O no... O la mayoría de los técnicos de aquí no se la van a jugar. Hoy por la mañana echaron a Bruno Martínez. Confirmaron que estaba fuera del limeño, por cierto.
Bueno, al menos no fue durante el programa de ayer, ¿verdad? Que ayer le quitamos el... Qué salada le pegamos al pobre profesor Quiñones. No se sabe quién llega en lugar de Bruno, ¿no?
No han dicho todavía.
Consecuencia directa de la derrota ante Atlético Marte.
Sí, son 5 derrotas en 6 salidas.
Bueno, nos quedan unos minutos antes de cerrar este bloque, ¿no? Y... pues no sé si quieren mencionar rápidamente algo que les ha llamado la atención de la jornada de ayer, fecha 6 del campeonato de apertura.
Me llamó yo vi la mayor parte de Alianza FAS, me llamó la atención la intensidad de Alianza. Creo que se vio un equipo con hambre de redimirse, incluso en las palabras de los jugadores. Me parece que estaban, aquí no hay crisis, aquí todos tenemos armonía con el cuerpo técnico. Me parece que hay un empuje ahí respecto a las críticas que también está impulsando al equipo Albo, que ayer le ganó FAS 1-0. FAS me parece que muy mal.
Muy raro. Yo no sé qué tanta influencia podrá estar teniendo la selección en Alianza, pero la presión sobre los defensores del FAS le hizo la vida imposible. No logró salir y el Iván Flores no fue el jugador que necesitaba el FAS como de alguna manera tomar la responsabilidad y comenzar a darle salida al equipo. Y ahí se ahogó el FAS en un partido que pudo haber perdido por más goles.
Sí. Pero bueno. Sí, creo que FAS tiene bastante vértigo, pero le falta un poquito de orden y de claridad, ¿verdad? Y pues en eso se le está llegando a la mitad de la primera vuelta. Y en Alianza, pues no sé si la crisis ya la lograron atajar, pero están levantando la mano los extranjeros, ¿verdad? Están poniendo esta Arboleda, ahí sí le atinaron a ese fichaje.
Sí. Me llama la atención el gol, fue una descolgada de la Cabrita por izquierda, tira, Caravantes hace lo que puede y le pega y en el rebote lo agarra Arboleda, pero no cualquier jugador está ahí. Cuando Arboleda está enfrente de la pelota, solo le empuja, pero no cualquier jugador pica a esa zona de posibles rebotes, es un jugador muy listo.
Ayer entre Mercado y Arboleda básicamente fueron los que le quitaron la pelota al FAS.
Sí, Mercado probablemente en ningún partido lo hemos mencionado como el mejor de la cancha, pero la regularidad es clave para Alianza, el jugador que me parece que le está dando más minutos de calidad al equipo capitalino. Bueno, tenemos una pausa, hasta acá llegamos con la emisión radial. Nos queda un bloque en exclusiva para Tigo Sports y seguiremos hablando del encuentro contra Estados Unidos. No le cambie. They seek him here. They seek him there, his clothes are loud, but never square. It will make or break him, so he's got to buy the best, 'cause he's a dedicated follower of fashion. And when he does his little rounds round the boutiques of London town, pursuing all the latest fads and trends, 'cause he's a dedicated follower of fashion.
Por la sombrita, así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
El último bloque del Wiri Wiri al aire en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD. Ya tenemos entonces nómina completa de Estados Unidos y también de El Salvador para el partido del próximo jueves. Ayer nos compartía Néstor Castaneda, presidente de EDESA, que hasta donde él tenía entendido o hasta donde él sabía o maneja la información, ya no hay boletos. Así nos dijo. No sé, no hemos podido. A partir de la opción que eligió la federación a través de
la aplicación
de Hugo, pues no nos cuesta creer que eso se haya ido rápido, ¿verdad? Ya veremos cuánto cayó en manos de los revendedores, eso lo sabremos también en los próximos días. Pero sí, me parece que está garantizado que esto va a ser un éxito para los organizadores del partido contra Estados Unidos. Vamos a un enlace, me informa por acá el señor Samuel Martel Rodrigo Arias.
Sí, tendríamos a Steve Goff, un viejo amigo periodista del Washington Post desde hace muchos años, ha cubierto muchos procesos de Estados Unidos y obviamente la selección en numerosas ocasiones.
Bueno, pues lo tenemos en línea, ¿no? Es correcto, tenemos a Steve por ahí. Muy bien, bueno, pues, hi Steve, how are you?
Hey, hello, thank you for having me.
Bueno, Steve, vamos a hacer la conversación en inglés y vamos a ir aquí, pues, traduciendo. Steve, what do you think about the roster of United States for the first three games of the World Cup qualifying?
Yes, most of the players selected were expected. There are a few players unavailable because of injuries. And then there were two surprises on the roster, players who were not part of the team at all this summer at the Nations League or at the Gold Cup. But it's a very strong U.S. team. The big question is Christian Pulisic,
yes,
who has coronavirus, and he is expected to arrive at U.S. training camp this Sunday, but it's still unclear whether he will play in the first qualifier.
Nos dice Steven que es un equipo sólido, que hay, si acaso, dos sorpresas, dos jugadores que al menos hasta este verano no formaban parte o no estaban en los planes del seleccionador estadounidense, y que solo existe la duda sobre Pulisic, que llegaría este fin de semana a Estados Unidos para entrenarse, y bueno, de eso dependerá si es finalmente tomado o no en cuenta para el partido contra El Salvador.
Steven, do you think after this summer, after beating Mexico twice, do you think the pressure is off for Greg Berhalter, or it's still... has to demonstrate in the qualifiers?
Yeah, I mean, he did very well by winning two trophies this summer. People are very happy and encouraged about the progress of the U.S. program. But it's all about qualifying for the World Cup. You know, this is the most important step for the U.S. program. And, you know, he needs to accomplish that goal. He needs to get off to a good start in the qualifying schedule. So, I mean, unless there's a big disaster in these first three games, you know, I think he will remain in this job for, you know, a very long time.
Well, le preguntaba si después de los triunfos contra México en este verano, el técnico Greg Berhalter se había quitado un poco la presión, y él dice que lo ha hecho bien, que están contentos dentro de la federación y en Estados Unidos con el trabajo, con cómo lleva el programa, pero que lo más importante son las eliminatorias y a menos que ocurra una catástrofe en septiembre, va a seguir en el puesto.
Yo le quiero preguntar a Steve acerca de la historia de los Roldán, porque Christian está convocado y puede que juegue contra su hermano acá. Steve, one of the main stories of the, maybe a feel-good story about this game is that two brothers, the Roldans, could play together. Christian for the U.S., Alex for El Salvador. Do you think that Alex will be in the starting 11? He's one of the main players for us. But do you think that Christian could see minutes, maybe not with the starting 11, but some minutes in the second half against El Salvador?
It's possible. He will not start unless there's some serious injury concerns. The U.S. typically plays with three midfielders. He's not in that top group, but he's in the mix. He's a player that Greg Berhalter can rely on for consistency. He was a part of the Gold Cup championship. So I don't know. We'll see. It would be nice to have both brothers on the field at the same time in a very important match. But most likely we'll see Alex and probably not Christian.
Dice de que probablemente no estará Christian porque Christian Roldán no es un titular con Estados Unidos que tiene un plantel muy fuerte, a pesar que Berhalter sí le tiene mucha confianza a Christian Roldán por su consistencia.
Steven, did you see El Salvador at the Gold Cup and what do you think about the performance?
Yeah, it was. I think this is a dangerous team for any of the CONCACAF opponents. They play with a lot of energy, a lot of spirit. The talent level is getting better. And playing El Salvador at Cuscatlan, it will be very difficult. Hugo Perez has the team believing it can win. This is a very different El Salvador team than we've seen in the past several years, I believe.
Steven dice, siendo muy diplomático, que cree que Hugo, pero esto es importante, dice que Hugo Pérez mantiene el equipo tiene el equipo creyendo en sus posibilidades, ¿no? Que es un equipo con energía, con fuerza y que no tiene pues mucho que ver con el Salvador que se vio en otra época y además cree que es un equipo peligroso, sobre todo jugando en el estadio Cuscatlán.
Okay, Steve, do you think after the Gold Cup, the perception of who would qualify to Qatar changed? And who do you think now is the are the principal candidates to take to go to the World Cup?
Yeah, that's a great question. I think you start with Mexico and the United States. Because they are the traditional powers, and they were both in the finals of the tournaments this summer. And after that, I think it's wide open. I think you see an improving Canadian program. Honduras has experience. Costa Rica has done it before, although I think they're down a little bit. Jamaica has an experienced squad, and obviously Panama as well. So El Salvador is in the mix as well. I think this is going to be a fascinating tournament because you have several teams that are very balanced, and you have a tournament with a lot of games in a short amount of time, and anything can happen.
Bueno, nos decía acerca de que México y Estados Unidos obviamente son los candidatos de siempre. Cree que Canadá tiene un gran programa y que además Honduras también mostró buen fútbol en la Copa Oro y que cree que va a ser un torneo fascinante porque además Jamaica, Panamá y El Salvador cree que pueden dar también algo de batalla.
Bueno, le quería preguntar a Steve acerca del juego aéreo porque me parece que Estados Unidos fue muy peligroso contra México en la Liga de Naciones. Steve, remembering the final of the Nations League, Mexico, United States. I think Mexico played a very good game, but the United States just killed them with headers, with in the air. Do you think that this weapon in the air with headers are the U.S. main advantage against other opponents right now?
I think it's one of their strengths, but I think the U.S. has made great improvements over the years in possession and with their ability to build their attack out of the back. This is also a U.S. team that likes to make high pressure and force teams into mistakes in their own end. I think the U.S. has several ways they can succeed, and the game in the air is certainly part of it. We saw it in the tournaments this summer, and I think we'll continue to see it in the CONCACAF tournament for World Cup qualifying.
Se dice de que es cierto, por aire es muy peligroso Estados Unidos, pero desde hace tiempos es un equipo que puede manejar el avance desde atrás, armar el equipo, mantener la posesión y sobre todo presionar al rival hasta forzarlo a cometer errores.
Steven, it was a pleasure for us. Your comments, your help, and we will see you at Cuscatlán.
Yes, my pleasure. Total pleasure. Pleasure for me, and I look forward to coming to San Salvador next week. Maybe some fans at the game. Yes.
Yeah. It will be. Steven, do you know when United States team is coming to El Salvador?
I don't know exactly, but it will be it'll be later than usual because of coronavirus and pandemic precautions. Yeah. So I think it'll be very, very, very quick trip in and out.
Okay. Le preguntamos cuándo creía que viene a Estados Unidos y cree que va a ser después de lo inusual, después de lo usual, que cree que va a ser un viaje muy rápido por El Salvador.
Sí, así es que no coincidimos en que pese a que se había anunciado que vendría el domingo, pues tenemos nuestras reticencias. Steven refuerza esa impresión. Thank you, Steven.
Muchas gracias, señores.
Por formidable, Steven Goff del Washington Post. Qué partido se nos viene hasta eso, muy interesante. Por supuesto, en un montón de aspectos, si nos ponemos a ver hombre por hombre y otros asuntos estadísticos, pues El Salvador no tendría ninguna posibilidad, pero el partido va a ser interesante. Y además, una gran prueba y un gran incentivo, una gran motivación para nuestros jugadores.
Sí. Uh-huh.
Especialmente, bueno, por supuesto, para los de nuestra liga, pero para los que están allá en MLS o en la USL también es... No se me ocurre un mejor partido para debutar además en el estadio de Cuscatlán.
Pienso un jugador como Amando Moreno, por ejemplo. Amando jugó muchos partidos con juveniles de Estados Unidos. Uh-huh. Incluso con algunos seleccionados de Estados Unidos ahora fueron sus compañeros en la sub-17, sub-19 de Estados Unidos. Así es que se conocen por no haber sorpresas para ellos, creo yo.
Bueno. Interesante, ya que leí todo este asunto, por supuesto hay una fecha de Liga Mayor que se disputará el fin de semana, mañana la pronosticarán acá los colegas, pero ya la otra semana, viejo, hay que traer el guiro, vamos a conseguir unos tres o unos cuatro para estar aquí, se va a poner buenísimo.
Semana azul.
Semana caliente. Gracias a ustedes por su amable sintonía, la seguimos mañana en el Guiri Guiri al aire.
Por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!